Shalom, bienvenidos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos acá en el estudio de hoy. Estamos considerando el capítulo 20 de Génesis. Esto es una serie de estudios de la Torá. Hemos avanzado bastante en el primer libro de la Torá, Bereshit, Génesis. Y hoy comenzamos el capítulo 20. Muy bien, vamos a, como siempre, leer el texto en español traducido por el rabino Marcos Ederi. Y entonces quizá consideremos algunas de sus notas también, aparte de las notas que podamos nosotros aportar. Bueno, del capítulo 20, verso 1, dice así y leemos. Trasladóse desde allí Abraham hasta la tierra del Negev, y se asentó entre Kadesh y Shur, morando en Gerar. Bueno, nos detenemos ahí para hacer notar que esta versión retiene el nombre hebreo, ¿no?, de esa tierra, cuando dice la tierra del Negev. La palabra Negev significa sur, ¿verdad? Pero si, además de significar sur, si ustedes se fijan en el mapa que tenemos ahí a la vista, en la pantalla, o también los que están escuchando la grabación, pues pueden consultar un mapa de Israel o de la tierra antigua, del mundo antiguo, y van a notar que esta parte que estoy señalando ahora con mi flecha verde, esta parte sureña de todo este territorio, ¿verdad?, que ahora es la tierra de Israel, eso es el Negev, todo esto por acá, básicamente viene a terminar en el acá abajo, en el mar, ¿verdad? Y aquí está una ciudad, la ciudad más sureña de, no creo que está en este mapa, deja ver, Eilat, está por aquí la ciudad más sureña acá de Israel, ¿okay? Y toda esta región que se ve en el mapa sureña de la tierra de Israel, que la tierra incluye todo esto hasta acá abajo, pues esta parte se llama el Negev. Y por cierto, la palabra Negev pues significa también sur, el sur. Así que Abraham se trasladó de donde estaba anteriormente y viene a parar al Negev, al sur de la tierra de Canaán. Y moró en un pueblo, una ciudad que se llamaba Gerar. Bueno, verso 2 dice, dijo Abraham acerca de Sara, su mujer, mi hermana es. Y envió a Abimelech, rey de Gerar, y tomó a Sara. Ok, hay que detenerse ahí para entender algo. Cuando dice tomó a Sara, que parecería dar la impresión de que la tomó en el sentido de hacerla su mujer, no es así, no es así. En aquellos tiempos, cuando un rey quería tomar una esposa, pues no era que enseguida iba y se acostaba con ella, no. Él la ponía primero en su harem, ¿verdad?, y la preparaban las demás doncellas y siervas del rey, pues preparaban esa persona, esa mujer, y le cambiaban sus hábitos, en otras palabras, la reeducaban, ¿ah?, la reeducaban en todos los sentidos de la palabra, en sus hábitos de vestir, de comer, de adornarse, de maquillarse, ¿ah?, y le hacían prácticamente una transculturación. Esa era la costumbre en la antigüedad, en aquellos tiempos en que existía, ¿no?, la costumbre de tener, para los reyes, tener un harem, o sea, un grupo de muchas mujeres, muchas esposas. Entonces, cuando venía una nueva esposa, pues pasaba por todo ese proceso. Ese proceso podía durar meses, incluso podía, en algunos casos, durar hasta un año, ¿eh? O sea, que lo que está diciendo aquí no es que Abimelech enseguida se acostó con Sara, no. De hecho, ni siquiera hizo eso nunca. Por lo tanto, hay que entender aquí la palabra tomó en el sentido de que la incluyó, ¿verdad?, en su harem, para que fuese preparada para alguna vez venir a ser su esposa también. Eso hasta ahí, verso 2. Verso 3. Pero Elohim vino a Abimelech en un sueño de la noche y dijo a él, He aquí vas a morir por causa de la mujer que has tomado, pues ella es mujer de un esposo. Nos detenemos ahí nuevamente para comentar que es curioso o es interesante ver que el texto sagrado se esmera en hacer notar que eso fue un sueño, ¿sabe? Porque fíjense que de acuerdo a la, digamos, la costumbre o la tradición o la el uso antiguo, ¿verdad?, en aquellos tiempos antiguos de la revelación divina, era en algunos casos a través de profetas, pero era cuando la revelación era para el pueblo de Yahweh. Yahweh se revelaba a su pueblo a través de profetas y a través de ángeles. Pero cuando se trataba de una revelación a un rey pagano, esa revelación divina se hacía solamente por medio de sueños. Y ustedes saben que tenemos varios ejemplos de eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan los sueños, por ejemplo, de Faraón en el tiempo de José? Los sueños que le interpretó José al faraón, ¿verdad? Ok, tenemos también, como dice Susi, el caso de Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor recibió una revelación de lo que sería el futuro de las naciones, pero fue a través de un sueño, ¿verdad? Nunca se les revelaba Yahweh a los paganos en, digamos, en forma así personal, a través de un ángel o a través de un profeta. Puede que a través de un profeta, en algún caso que escapa a mi memoria, se haya revelado, ¿verdad? Pero no es lo usual. Lo usual era que se revelaba a los paganos a través de sueños. Y aquí no hay una excepción, ¿verdad? Dice que Elohim vino a Abimelech en un sueño de la noche. Ok, a través de ese sueño le dice que va a morir por causa de la mujer que ha tomado, porque es mujer de un esposo, dice el texto. Entonces el verso 4, Abimelech le responde a, ¿verdad?, a Yahweh, pero en el sueño, ¿no? Dice, mas Abimelech no se había acercado a ella. Ajá, aquí está confirmado lo que les decía yo al principio, ¿verdad? Que el hecho de que la tomó no quiere decir que se allegó a ella. O sea que llegarse a ella implica, ¿verdad?, digamos, acostarse con ella, como se dice en el lenguaje moderno, ¿no? Dice, Abimelech no se había acercado a ella. Y dijo, Adonai, ¿acaso a gente también inocente habrás de matar? ¿Ah? Vemos entonces que este hombre, ¿verdad?, este rey, se dirige a Yahweh, aunque sea un sueño, pero es un diálogo, como quiera que sea. ¿Cómo se dirige a él? ¿Ah? Se dirige a él con la palabra, con el título Adonai. Era un título genérico, era un título, es Adonai igual que Adón. Es un título conocido, común a todas esas lenguas semíticas. Okay. Y dice, Adonai, ¿acaso gente también inocente habrás de matar? Sí, también Abraham le había hecho esa misma pregunta, o una pregunta muy parecida, al representante de Yahweh, en el caso aquel de Sodoma, ¿verdad? En el caso de que Yahweh envió a aquellos tres mensajeros, para cumplir una misión especial de destruir todas aquellas ciudades. Y es así, sí, Abraham le hace una pregunta semejante, ¿verdad? Es decir, que estos reyes, o mejor dicho, estos personajes, porque Abraham no era rey, pero era un gran personaje, se los describe en las Escrituras como cuestionando al Todopoderoso. Mira qué interesante. Cuestionando al Todopoderoso en términos de la justicia. Interesante. O sea, ¿qué nos indica eso? Que estos eran hombres justos. Eran hombres justos. Eran hombres, y aquí digo hombres porque estoy en mente ahora dos personajes, Abraham y Abimelech en este caso. Eran hombres, tanto Abraham como Abimelech, el rey de Egipto en este caso, digo de no de Egipto, de esa parte de la tierra de Canaán, ¿no?, donde estaban ellos en ese momento, que no es Egipto. El otro caso fue en Egipto, que lo tenía en mente, que en otro caso muy parecido a este, pero después hablamos de eso. Abimelech, al igual que Abraham, era un hombre justo, un hombre de justicia. Y lo demostró aquí en todo este relato que vamos a considerar. Pero inicia en el verso 4, demostrándolo con ese cuestionamiento que le hace al Todopoderoso, aunque fuera en un sueño. Le dice a Adonai, ¿acaso a gente también inocente habrás de matar? Y sigue diciendo Abimelech en el verso 5, ciertamente él me ha dicho, ella es mi hermana. Y ella misma también dijo, mi hermano es. Con integridad de mi corazón y con pureza de mis manos hice esto. Así que él se justificó y lo hizo con razón, ¿verdad? Porque no la había tocado todavía, no se había llegado a ella. Además, él fue engañado por Sarai, o Sara, ya se llamaba Sara, al decirle que, y por Abraham también, ¿no? Al decirles que era hermana, Sara era hermana de Abraham. Ahora, un poco más adelante, vamos a ver que lo que dijeron Abraham y Sara a Abimelech, el rey, era verdad y era mentira. ¿Cómo se explica que algo sea verdad y sea mentira a la vez? Bueno, era verdad porque Abraham y Sara eran hijos de un mismo padre, eran hermanos, eran medio hermanos, lo que se llama ahora medio hermanos, ¿verdad? O hermanos de padre, vamos a decir. Mano de padre, pero no era verdad porque era también su esposa y eso se lo ocultaron a Abimelech, ¿eh? Y ahí es donde está la mentira. Bueno, entonces vamos a seguir con el verso 6. Dice, dijo a él Elohim en sueño. Fíjense que el que escribe se asegura de decir que fue un sueño, ¿eh? Eso es muy importante por lo que les explicaba al principio, ¿no? Porque para la mentalidad hebrea sería extraño que Elohim se le presentara a un rey pagano así directamente a través de un ángel o de otras maneras, ¿verdad? O lo que llaman ahora en teología una teofanía. Las teofanías se reservan generalmente para los hijos de Israel. Así que el autor aquí se asegura de decir que fue un sueño, pero dice, dijo a él Elohim en sueño, también yo supe que con integridad de tu corazón has hecho esto. Por eso te impedí. Ajá. Bueno, vamos a pasar la página. Por eso te impedí yo también a ti pecar contra mí. Por eso no te permití tocarla a ella. Ok, quiere decir que si aquel rey Abimelech no llegó a tocar a Sara, y entiéndase por tocar, ¿verdad? Hacerla a su mujer, acostarse con ella. Fue por obra de Elohim. Quería mencionar aquí una notita que trae en la página 133 el Rabino Mordejai. Dice que la actitud de Lot, Abraham, viene a vivir, aunque como extranjero, en una comarca donde se respetan los principios básicos llamados de Bene Noah. Abimelech es un fiel exponente de ello, tal vez por eso haya sido merecedor de un sueño donde escuchaba la palabra de Elohim. Hasta ahí la nota del rabino. Claro, aquí él le atribuye esa información, ¿verdad? Ese conocimiento a que ellos llaman las siete leyes noágicas, las leyes de Noah. Pero cuando analizamos todo esto a fondo, no se trata de las siete leyes de Noah, se trata del código de Hammurabi. Después comentaremos un poco más sobre esto. Todos estos pueblos de la antigüedad vivían bajo el régimen, digamos, cultural del código de Hammurabi, que fue un rey de Babilonia que escribió un código parecido a la Torá, y ese código se dispersó por todas las naciones antiguas y al punto de que vivían más o menos bajo ese código o vivían por las leyes de ese código, y por eso eran hombres justos muchos de ellos. En este caso Abimelech, el rey, era uno de ellos. Muy bien, proseguimos con el verso 7. Después de decirle, yo también te previne pecar contra mí, por eso no te permití tocarla a ella, dice en el verso 7, y ahora devuelve la esposa del hombre, ya que él es profeta, y orará por ti y vivirás. Mas si no devuelves, sábete que morir habrás de morir, tú y todo lo que es tuyo. Hay que detenerse aquí para acotar que es interesante que es la primera vez en este verso, la primera vez que se le llama a Abraham profeta. El texto hebreo es Naví, o sea, en el texto hebreo, como se dice, es Naví, ¿verdad? He llamado aquí por primera vez Naví. Y Naví, ustedes saben que significa un portavoz, un vocero, ¿eh? Así que Abraham es identificado aquí por el mismo Yahweh como un Naví, como un profeta, o más bien como un vocero, un portavoz de Yahweh. Y no solamente le dice Yahweh a Abimelech que Abraham es un Naví, un profeta, sino que también orará por él y vivirá. ¿Ah? Así que ahí se pone a prueba la integridad de Abraham, ¿ah? Que por acción divina o por inspiración divina, Abraham iba a orar incluso por este rey, ¿verdad? Para que nada malo le sucediera o para que se le quitara la plaga que les había caído, que era que no quedaron todos estériles. ¿Ah? Vamos a ver eso un poquito más adelante. Vemos aquí otra vez el empleo de ese modismo, esa manera de hablar hebrea, cuando dice morir morirás, o morir habrás de morir. Morir morirás es un hebraísmo que significa más o menos ciertamente morirás, de seguro morirás. Y en hebreo se dice así, morir morirás. Y dice tú y todo lo que es tuyo. Verso 8 sí, dice, madrugó Abimelech por la mañana. Y convocó a todos sus servidores y les refirió todas estas palabras en sus oídos y temieron los hombres mucho. Ok, aquí tenemos otra evidencia de que este era un pueblo bastante justo, un pueblo de gente buena en términos generales. Esto contrasta con el temor de Abraham, ¿verdad? ¿Cuál fue el temor de Abraham cuando entraron a esa tierra? Ellos pensaron, él pensó, bueno, ahora esta gente, sabe, alguien se va a enamorar de mi esposa y por quitármela me van a matar. Ese fue su temor. En contraste con ese temor, esta gente demostraron ser muy buenas personas. ¿Okay? Y aquí lo da a entender. Fíjense que Abimelech, el rey, les habla a su pueblo, les contó lo que había sucedido, ¿verdad? En el sueño y todo eso, y lo que había pasado con Sara, etcétera. Y dice que temieron los hombres mucho. Verso 9. Dice, llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho y en qué he pecado para contigo? Pues has acarreado sobre mí y sobre mi reino un pecado grande. Acciones que no se suelen hacer, tú has hecho conmigo. Verso 10. Dijo Abimelech a Abraham, ¿qué has visto para que hayas hecho esta cosa? Dijo Abraham, pues he pensado, seguramente no hay temor de Elohim en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Mas también en verdad, hermana mía, es hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Y ha sido para mí por esposa. Ahora sí, Abraham le dijo la verdad a Abimelech. Ahora le dijo la verdad. Aquí tenemos un asunto que se discute bastante entre los sabios del judaísmo. Por un lado, algunos sabios judíos dicen que este evento, ¿verdad? Este incidente en el que Abraham miente para salvar su vida, pues nos enseña que es válido uno mentir si el propósito es salvar su vida, ¿verdad? De un peligro. Ok. Por otra parte, otros sabios dicen que no, porque que Abraham faltó aquí. No lo excusan, no lo excusan de ninguna manera. Y dicen que Abraham falló, faltó, pecó al no decir la verdad. Y pecó no solamente por el hecho de que mintió, sino también porque le faltó fe. Fíjense que Abraham, ¿cómo lo llaman los escritores de los escritos mesiánicos, ¿no? El Nuevo Testamento, el padre de la fe, el padre de la fe. Hermanos, y esto es una lección para nosotros también hoy día. El padre de la fe, que fue Abraham, y que ciertamente lo fue, no se le puede quitar ese mérito, también pecó, también falló, también mintió, al menos en estos dos casos, porque primero fue el otro caso en Egipto, ¿no? Y ahora en ese sitio Gerar, de los filisteos, ante este rey Abimelech. Así que el hombre falló. Bueno, eso en realidad debería ser un consuelo para nosotros, ¿verdad? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que aun cuando nosotros nos esforzamos por obedecer al Todopoderoso, por obedecer al Padre, aunque nos esforzamos por cumplir la voluntad de Yahweh, nuestro Padre Celestial, pues en algunas ocasiones fallamos, en algunas ocasiones, ¿verdad? Violamos algún mandamiento, en algunas ocasiones pecamos. Okay, y eso no debe desanimarnos de seguir adelante sirviéndole a nuestro amoroso Padre Celestial Yahweh, porque Él es todo misericordioso, Él es generoso en perdonar, y Él nos perdona de todo pecado. El Mesías nos enseñó eso también. Él dijo, todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Y la blasfemia contra el Espíritu de Santidad es, de acuerdo al contexto en el que se dijeron esas palabras, es atribuir a los demonios la obra de Yahweh. O sea, presenciar una obra gloriosa de Yahweh y decir que eso lo hicieron los demonios. Eso es la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero lo mencionamos porque en ese contexto fue que ya Josué dijo, todo pecado, le es perdonado a los hijos de los hombres, menos ese pecado que mencionamos, ¿verdad? Así que este caso de Abraham, pues en cierto modo, aunque en este suceso, pues hay algo negativo, ¿verdad? En el sentido de que él mintió, no dijo toda la verdad, dijo sí parte de la verdad, que Sara era su hermana, pero no dijo la otra parte de la verdad, que era también su esposa, ¿eh? Entonces, en ese sentido, pues él falló, y eso, pues, en el sentido negativo, por decirlo de algún modo, nos debe servir de consuelo, ¿no? Como ya expliqué, en el sentido de que nosotros también fallamos, y no por eso somos rechazados, no por eso, somos desechados. Bueno, pues estaba diciendo que el caso de Abraham en este episodio, pues es un ejemplo para nosotros de que no somos rechazados, hermanos, aun cuando en algún momento caemos, pecamos o faltamos, ¿verdad?, a los mandamientos de Yahweh. Eso tampoco debe alentarnos a repetirlo, claro, pero sí debe alentarnos a seguir, por el contrario, a seguir portándonos bien, a seguir obedeciendo, aun cuando en algún momento hayamos desobedecido. Bueno, en el verso 13 dice, y ocurrió que cuando Elohim me hizo, porque Abraham está hablando aquí otra vez, vamos a empezar desde el verso 12. Dice él, mas también en verdad, hermana mía, hija de mi padre es, pero no hija de mi madre, y ha sido para mí por esposa. Y ocurrió que cuando Elohim me hizo errar, o sea, salir errante desde la casa de mi padre, le dije a ella, esta es tu bondad que habrás de hacer para conmigo. A todo lugar donde vayamos, allí habrás de decir con respecto a mí, él es mi hermano. Así que ahí, pues, Abraham se declaró, no solo declaró la verdad completa de que era su esposa Sara, que era su esposa además de ser su hermana, sino que también le declaró el plan que habían fraguado entre ellos dos, ¿verdad? Para supuestamente salvar su vida en caso de que alguien se le antojara, ¿verdad? Enamorarse de Sara y matar a su esposo. Así que él le confesó a Abimelech el plan que habían fraguado. Eso está en el verso 13. Okay. Bueno, ahora viene algo curioso. Verso 14. Dice, tomó Abimelech ovejas, vacas, siervos y siervas y se los dio a Abraham y les restituyó a Sara, su esposa. Ok, así que fíjense que si ese hombre era justo, ¿ah? Que en vez de castigar a este hombre, Abraham, ¿verdad? Por el, digamos, por la ofensa, por la falta o el pecado que había cometido al no decirle toda la verdad sobre Sarah, exponiéndolo así a pecar, ¿verdad? Al riesgo de pecar. A pesar de todo ese asunto, él lo recompensa, ¿verdad? Lo recompensa con ovejas, un regalo de ovejas, vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y no solamente lo recompensa, sino que le restituyó a Sarah su esposa. Y entonces en el verso 15, dijo Abimelech: he aquí mi país está ante ti, donde plazca tus ojos, asiéntate. Hasta ahí por ahora. Fíjense que en el caso de Egipto, ¿verdad?, del rey del faraón, que pasó algo semejante a lo que pasó aquí, pues él los botó de allí, prácticamente, ¿verdad? En este caso, Abimelech no vota a Abraham. En este caso, Abimelech no expulsa a Abraham de su región, ¿verdad?, de la región de Abimelech, sino al contrario. Miren cómo le dice, ¿verdad? Le dice: he aquí mi país está ante ti, donde plazca tus ojos, asiéntate. En otras palabras, lo invitó a quedarse ahí en su país, ¿verdad?, en su región, y que se asentara, pusiera un asentamiento ahí con toda su familia y toda su tribu, ¿verdad? Lo invitó a compartir la tierra con ellos. Verso 16: y a Sarah dijo: he aquí he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano, he aquí que ello será para ti un velo para los ojos, frente a todos los que están contigo y frente a todos, y serás reivindicada. Ese pasaje es un poco enigmático. Es un poco enigmático. Incluso para los rabinos no ha sido fácil de explicar ese pasaje. Voy a leerles una notita muy breve aquí del rabino Mordejai, que dice así: el sentido del giro idiomático subrayado es oscuro, pero ha sido interpretado por los comentaristas como indicando probablemente la intención de distraer la atención de sobre Sarah por parte de los integrantes de la corte de Abimelech y de las demás personas. Hasta ahí la nota de Rabí Mordejai. Ahora, a mí me parece que esa frase, vamos a leerlo otra vez y a ver qué sentido pudiera tener para nosotros. Y el verso 16: y a Sarah dijo: he aquí he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano. Fíjese que ahora la llama tu hermano. Es curioso eso, hermanos. Interesante. Eso muestra la delicadeza de ese rey Abimelech. Otro ejemplo de su gran delicadeza, ¿verdad?, y sabiduría y justicia, ¿verdad? Y no solamente colma a Abraham de regalos en términos de vacas y ovejas y siervos y siervas, sino que también le dio 1,000 monedas de plata. Tremendo. Y después dice: a tu hermano. O sea que este rey es un hombre muy especial. Fíjense que a pesar de todo lo que pasó, de que fue engañado y todo eso, él le llama ahora a Abraham, cuando habla con Sara, le dice: tu hermano. Ni siquiera dijo tu esposo. Eso es un acto de delicadeza de parte de este rey. Le di 1,000 monedas de plata a tu hermano. Como quien dice, para no hacerla sentir peor, ¿ah?, de lo que probablemente se sentía ya, para no hacerla como quedar mal, ¿verdad?, ante el rey, ¿ah?, ni siquiera lo llama tu esposo, ahora lo llama tu hermano, lo cual es cierto también, ¿verdad? Ok, entonces lo enigmático es esta parte, donde dice: he aquí que ello será para ti velo para los ojos. Esa es la frase enigmática, que el rabino Mordejai dice que es un pasaje oscuro, ¿verdad? A mí me parece que es, aparte de lo que dice el rabino, ¿verdad? No estoy diciendo que esté mal, me parece bien lo que él dice, pero aparte de eso, a mí me parece también que lo que está diciendo el rey aquí, esto es para que te olvides de lo que ha pasado. He aquí que ellos, o sea, todos estos regalos, serán para ti un velo para tus ojos. Un velo para tus ojos. Es como una protección. Como una protección. Exacto. Como cuando como dice Freddy, como le pagaba algo, como cuando se le devuelve una mujer virgen desposada, Ah, que se paga algo. Era como una recompensa, era como un resarcir algo, ¿eh? Esto será para ti un velo para tus ojos, porque fíjense que después dice, y serás reivindicada. Quiere decir que todo esto, el hecho de que el rey le ofrece regalos a estas dos, a este matrimonio, ¿verdad? Abraham y Sara, es una reivindicación, porque si él hubiera pecado con ella, la cosa hubiera sido muy diferente. Este mismo hecho de que todo termina bien, de que terminan como amigos, de que termina el rey ofreciéndole un espacio ahí en su país, de que termina el rey dándole ovejas y vacas y siervos y siervas a Abraham, y además de eso le da 1000 monedas de plata, es un agasajo tremendo, es una recompensa tremenda para el rey. Todo eso, todos esos detalles honrosos de parte de este rey, servirán a Sara como velo para sus ojos. ¿Ok? Para mí esa frase indica que eso sería para ella una muestra de que no pasó nada malo ahí. Una muestra de que ella no fue tomada como mujer para el rey. ¿Ve? Una muestra de vindicación. Por eso de velo para tus ojos, para los ojos, ¿eh? ¿Cuándo era que una mujer se ponía velo, un velo sobre los ojos? Era cuando una dama, virgen, señorita, se presentaba delante de varones, se tapaba, en aquellos tiempos antiguos, ¿verdad? Esas leyes, esas tradiciones cambiaron después. En aquellos tiempos antiguos se cubría con un velo la doncella, ¿ok? Para mantenerse pura en sentido simbólico, pura de las miradas de los hombres, ¿eh? Entonces fíjense que en este caso el velo para tus ojos es como un símbolo de que ella era todavía pura, ¿eh? Por eso dice, esto será un velo para los ojos y serás reivindicada. Esa última frase es la clave de la interpretación, ¿verdad? Que estamos mencionando. ¿Okay? Bueno, verso 17. Dice, oró Abraham a Elohim y envió curación Elohim a Abimelech, a su esposa y a sus esclavas, y éstas concibieron hijos. Ajá. Miren qué lindo. Entonces Abraham, en reciprocidad a toda la generosidad de este rey, Abimelech, que dice que hizo, oró Abraham a Elohim. Y Elohim envió curación a Abimelech. ¿Curación de qué? ¿Curación de qué? ¿Cuál era el problema? Ah, está explicitado el problema en el verso 18. Pues dice, pues obstruir había obstruido Yahweh toda matriz en la corte de Abimelech por causa de Sarah, esposa de Abraham. Y ahí termina el capítulo 10, 10, el capítulo 20, y tenemos que analizar ese último verso un poquito más a fondo. Es bastante importante. Ese verso 18, que contiene una sola oración, todo el verso es una oración, contiene mucho, mucho material. ¿Okay? En primer lugar, el castigo fue, no sé si llamarlo castigo. Vamos a decir el problema, ¿verdad? Que trajo esta situación sobre el pueblo, sobre Abimelech y su pueblo, fue que había obstruido Yahweh toda matriz en la corte de Abimelech. ¿Qué quiere decir eso? Por causa de Sara, esposa de Abraham. Quiere decir, o dice ahí claramente, que les vino esterilidad. No solamente al rey Abimelech, sino a toda la corte, ¿verdad? A toda la corte de Abimelech. O sea, no debe entenderse a todo el pueblo de Gerar, sino a la corte de Abimelech, donde estaba Sarah, ¿verdad? Que era en la corte del rey. Esta era probablemente, aunque no lo diga así de claro, el harem de las doncellas, ¿verdad? Del rey. Ahora, ¿qué más nos dice ese verso? Ese verso dice unas cuantas cosas entre líneas. Por eso les digo a los hermanos que es bueno aprender a leer entre líneas también el pasaje, ¿eh? Ya dijimos ahí algo que está evidente y es que les vino una esterilidad a, no solamente al faraón y a su esposa, sino a todas las personas en la corte del faraón. Ahora, ¿qué relación tiene eso? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo sabían ellos que habían sido, que eran estériles? ¿Cómo sabían ellos que les había sobrevenido la esterilidad? ¿Verdad? Quiero que analicen eso un momentito, que piensen en eso. ¿Qué nos indica eso en cuanto al tiempo? ¿Qué indicio tenemos aquí del periodo, del lapso de tiempo que estuvo Sara en la corte del rey? ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Ajá, muy bien, Freddy. Muy bien. Freddy dice que mínimo 9 meses. Mínimo 9 meses. ¿Se acuerdan que al principio dije que según la costumbre antigua, pues una doncella que era llevada, una mujer, generalmente eran doncellas, pero no siempre, era llevada ¿verdad? Para ser esposa del rey, no era que él se iba a acostar con ella enseguida, sino que pasaba un periodo bastante largo de transculturación o de aculturización, como se quiera decir, ¿verdad? De preparación, de acicalamiento de esa persona, de esa dama, para educarla, no solamente en términos físicos, sino también en términos, como diríamos, culturales, ¿no? En términos sociales, preparaban a esa mujer en todas las facetas de la vida, la reeducaban para eventualmente llegar a ser la esposa del rey, ¿verdad? Entonces yo había dicho que ese periodo podía durar incluso hasta un año, o de 6 meses a un año, más o menos, ¿verdad? Entonces aquí queda confirmada esa observación. Porque para estas personas darse cuenta de que habían sido afligidos por esterilidad, tienen que haber pasado muchos meses, ¿entienden? Uno no se da cuenta de que es estéril así de un día para otro. La gente se da cuenta de que son estériles cuando conviven semana tras semana, mes tras mes, por un lapso de tiempo considerable, y ven que no quedan encinta las mujeres, entonces se dan cuenta de que había esterilidad, de que en uno de los dos hay esterilidad, o en los dos, ¿verdad? Ese es el suceso normal entre los seres humanos. Entonces aquí tenemos un buen indicio, analizando el verso 18, de que ese periodo en el que Sara estuvo allí en la corte siendo preparada para convertirse más tarde en esposa del rey, pudo haber sido alrededor de 9 meses, y yo diría también que pudo haber sido hasta un año. Lo que pasa es que la Torá y los relatos de las escrituras en general no siempre dan todos los detalles, ¿verdad? Incluso no siempre mencionan los períodos, ¿verdad? A veces generaliza mucho los relatos de las escrituras, ¿ok? Lo que sí sabemos es que no fue cuestión de días, tiene que haber sido meses, sean 6 meses o 9 meses o un año, fue un periodo largo para ellos darse cuenta de que habían quedado estériles. Y miren qué lindo, porque eso era no solamente como señal, fíjense lo que voy a decir ahora, ese hecho de que el Todopoderoso Elohim afligió a toda la corte en este caso del rey Abimelech con esterilidad, tenía dos propósitos. En primer lugar, pues que le sirviera de señal, ¿verdad?, de que algo estaba mal, porque todos habían vuelto estériles de momento, ¿verdad?, en cuestión de meses, y pasaban los meses y ninguna de esas mujeres, ¿verdad?, de estos hombres de la corte quedaban encinta. Entonces algo anda mal, eso les tuvo que haber llamado la atención poderosamente a todas estas personas. Así que esa aflicción de esterilidad sirvió en primer lugar como señal de que algo está mal aquí. Entonces, en segundo lugar, me parece a mí que también tendría el propósito de que si por ventura el hombre se acostaba con la mujer, con Sara, ella no podía quedar encinta. Eso no sucedió, pero es como una previsión. Yo lo visualizo así, como una previsión divina, de que aun si sucediera que Abimelech se hubiera acostado con Sara, la esposa de Abraham, ella no habría quedado encinta, porque Abimelech había quedado estéril, ¿eh? Eso es, pues, obviamente, una manera de verlo, ¿verdad? La otra manera de verlo es lo que dije primero, como señal de que algo anda mal aquí, porque todo el mundo ahora es estéril en la corte. O sea, no todo el mundo en el país, sino en la corte de Abimelech, ¿okay? Y me parece que este relato, pues, es un fragmento precioso de cultura hebrea antigua. Y por eso, hermanos, estamos dando mucho énfasis al estudio del Génesis. Porque en el estudio del Génesis, y con mucha particularidad, en el estudio de la historia de Abraham y todos sus, ¿verdad?, todos los que se relacionaron con él, tenemos ejemplos preciosos, ejemplos fehacientes de cómo era la cultura hebrea antigua. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia de esto para nosotros, más que para otras personas, es que nosotros precisamente estamos en un proceso de restauración de la cultura hebrea, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Uno de los propósitos de las asambleas de Yahweh es restaurar en lo posible, la cultura hebrea, especialmente en términos de los valores culturales de aquel antiguo pueblo hebreo, ¿verdad? Y con más especialidad todavía en términos de la adoración de el pueblo hebreo hacia Yahweh. O sea, cómo adoraba el pueblo hebreo a Yahweh, cuál era la fidelidad de aquel pueblo hebreo para con Yahweh, incluso el nombre Yahweh, del padre Yahweh, lo heredamos de ellos. La cultura hebrea, muchísimas partes de la cultura nuestra provienen de la cultura hebrea, ¿ok? De manera que ese es uno de los propósitos de la Asamblea de Yahweh, y así como de otros grupos también, restaurar en todo lo posible la cultura hebrea antigua. Pero fíjense que no estamos hablando de la cultura judía, aunque también la cultura judía tiene sus cosas buenas, ¿verdad? Sus beneficios. No tenemos nada en contra de eso. Hay grupos que se especializan, tienen como objetivo restaurar el judaísmo. Ok, está bien para ellos. Para nosotros el objetivo es restaurar la cultura hebrea antigua, especialmente en el contexto de la vida de Abraham y Sarah. Así que en ese contexto, pues este pasaje que hemos estudiado hoy de Génesis 20 es precioso, incluye muchos conceptos importantes, ¿okay? Incluye algunos valores, como ya hemos mencionado, ¿verdad? Aún en este solo capítulo, pequeño y breve, tenemos unos cuantos valores ahí, ¿verdad? Como el valor de la gratitud de parte de Abimelech, ¿verdad? Dándole a Abraham y a Sarah todos esos regalos, como el valor de la delicadeza, de cómo Abimelech trata a Sarah, ¿verdad? Y cómo también se tratan todos unos con ellos, unos a otros, ¿verdad? El valor de la lealtad, como Abraham ora por el rey, aún después de haber pasado todo ese incidente que pasó, ¿verdad? Abraham ora por él, por Abimelech y por su corte, y entonces Yahweh quita, ¿verdad?, la aflicción esa de la esterilidad que con la que había afligido a todos en la corte. Y también el valor de la rectificación, ¿eh? Porque después de haber mentido Abraham, en el aspecto de cómo Abraham, después de haber dicho la mentira, rectificó, y no solamente dijo la verdad de que en realidad ella era su esposa, sino también les confesó al rey toda la trama que ellos habían, ¿verdad?, planificado de antemano para decir la mentira, y etcétera. Hay unos cuantos otros factores, ¿verdad?, que nos llevan a considerar o a conocer un poco mejor la cultura antigua de los hebreos. Y no solamente la cultura, sino los valores. Bueno, con esto damos por terminado el tema de hoy, ¿verdad? Hemos estudiado el capítulo 20 de Génesis, y les invitamos a que nos acompañen en la próxima semana para un estudio del curso de hebreo bíblico. Y después, la semana siguiente, vamos a estar estudiando la Torah otra vez en el capítulo 21 de Génesis. ¿Okay? Así que muchas gracias a todos por su atención. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga. Shalom.